I'm turning tonight to Psalm 14. Psalm 14, and I read verse 1.
Por favor, venga conmigo al Salmo 14. Salmo 14, versículo 1. Salmo de David. El necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Mi título esta noche es La torpeza, la necedad de la incredulidad. No creer en Dios es una necedad, es una torpeza. Y si pudiésemos apreciar este salmo, cuando nosotros hablamos del ateísmo, veamos que el tiempo en que David escribió el Salmo 14, no habían ateos. La mayoría de las personas creían en la deidad en esa época. Ahora, creer en Dios no significa que la persona es salva. Pero para mostrarte la importancia de este salmo, es como podríamos ver el estudio de este salmo en el Salmo 53, casi verso a verso. Pero además se nos da aquí una explicación inspirada en Romanos capítulo 1, nuestra segunda lectura de esta noche. Y también lo vemos una vez más en Romanos capítulo 3. Así que este es un salmo admirable que nos llama a despertar de nuestro sueño y que nos ayuda a conocer que podemos tener comunión con Dios. Pero permítanme decir que en el Salmo 14 vemos como una carta que Dios le envía al no creyente. Querido necio o querido pecador, por favor, yo quiero hacer estas dos palabras un sinónimo en esta noche. El necio o el torpe, de hecho el sentido es como el necio, el torpe y el pecador son lo mismo porque es una necedad no creer en Dios. Así que aquí vemos entonces, aquí se nos muestra, aquí el texto nos dice lo que tú dices acerca de Dios, pero también lo que Dios dice acerca de ti. ¿Tú no crees en Dios? Bueno, pues Dios entonces no cree en ti. Así es como debemos leer este salmo. El necio en su orgullo dice, yo no quiero creer en Dios. Y entonces Dios dice, pues yo no creo en ti, por decirlo así. Ahora, ¿quién es el perdedor al final del día en esta lucha? Recuerda que tu mano es mucho, infinitamente más corta que la mano de Dios. Así que tú serás devastado y destruido. Así que estamos hablando acerca de cosas espirituales y muy profundas. ¿Sabes? El Salmo 14, además, es un salmo que fue escrito para el templo, para el tiempo de la alabanza, de la adoración. Y quiero llamar su atención a esto porque es un salmo que recuerda a la gente que tienen un creador, que recuerden a su creador y que debemos estar frente al Dios creador de todas las cosas. Así que es un salmo para recordarle a las personas allí en el templo acerca de Dios. Y además, en hebreo, este texto es como abrupto, como brusco. Es un texto con un lenguaje fuerte que se nos pone aquí delante. Y ciertamente lo es, porque la voz de Dios se está escuchando aquí. Es Dios quien está hablando al no creyente, al incrédulo. Así que no con su voz audible, pero como el pecador, con su conducta y con su comportamiento y con su vida, está viviendo como si no fuese un Dios ante el cual dar cuentas. Y ese es el problema con muchos de nosotros, o con el ser humano en general. Y es que queremos vivir conforme a nuestras reglas, y yo mismo quiero mandarme y gobernarme sin Dios. ¿Por qué Dios es un asesino de la alegría?, dicen algunos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es así, muchos así lo piensan, y el Salmo está aquí para recordarnos que hay un Creador. Fijémonos en lo abrupto del salmo, en la rudeza quizás del salmo. Ahora aquí vemos cómo dice el corazón dice El necio, perdón, dice en su corazón, no hay Dios. Pero además, a modo de sintaxis en este punto, pongamos una coma entre el no y hay Dios. Es como si el necio dijera en su corazón, no, coma, Dios. Eso es lo que, esa es la reacción del pecador. Y simplemente quiero que veamos tres pasos, tres encabezados que nos ayudan a ver esto. Porque el necio o el torpe no es solamente torpe por negar a Dios, sino por rehusarse a Él. No importa todo lo que los esfuerzos que hagan delante de los esfuerzos que hagas con el necio, que ellos dirán, no creo que haya Dios. Vamos a hablar un poquito, y este es el primer encabezado, el necio. ¿Quién es el necio? Y el segundo veremos el corazón del necio, del torpe, del simple. El corazón del necio, y es algo que vemos en este salmo. Y es que a medida que leemos el salmo, veremos que no es solamente en su corazón, sino además que esto muestra su conducta y su forma de vida. Así es como vive él. Él se hizo a sí mismo, él es autosuficiente y él se siente muy independiente. Y en el texto vemos que ellos desean hacer su camino sin la ayuda de Dios. Y ahora vemos aquí en el tercer punto algo que vamos a ver, la oscuridad del alma, el tipo de oscuridad, la situación de mortandad espiritual en esto. Pero la buena noticia, la esperanza es el rescate, la operación de rescate más maravillosa que nunca ha sucedido en este mundo. Y el tercer punto entonces es el rescate del necio, del torpe, el rescate del necio. Entonces, lo primero que quiero que veamos, el primer encabezado es, veamos al necio. Hermanos y hermanas, y queridos amigos también, Dios nunca llamaría a una persona necia a la ligera. Nunca, porque tú y yo, de acuerdo a la Biblia, llamar a alguien necio, o perdónenme la expresión para una interpretación más adecuada, tonto, esto sería condenable. La Biblia dice que no podemos llamar hacia una persona, pero cuando Dios llama a una persona necia, esto tiene un gran significado, tiene un gran significado. ¿Y saben por qué? Porque esto tiene una incriminación espiritual, apunta a un problema espiritual. Y al necio del que hablamos aquí, no estamos hablando de alguien o de algo físico. No estamos hablando de un payaso, de un comediante, de alguien divertido, no, en absoluto, sino que lo que estamos haciendo es, lo que estamos viendo es algo mucho más grande. Vemos aquí no acerca de lo que estamos viendo aquí es acerca de una persona que incluso puede tener un gran concepto de sí mismo, que incluso pudieron haber tenido formación académica. De hecho, muchas veces se les forzaba a estudiar y tenían titulación, muchos de ellos, aquellos que nos dicen por medio de la televisión y de las redes sociales, tienen charlas y conferencias y dicen, oh, somos las personas más listas de este mundo y gracias a nuestras investigaciones y pruebas científicas hemos comprobado que no hay Dios. Un hombre puede decirle a un niño, te daré una manzana si me dices dónde está Dios. Y entonces el niño mira al adulto y le dice, el niño al adulto y le dice, mira alrededor y muéstrame dónde no está Dios y te daré dos manzanas yo a ti. ¿Lo ves? Las personas piensan que saben más, que saben mejor que Dios, pero la ciencia jamás podrá probar que no hay Dios. Pero queridos amigos, estamos tratando con el necio. El necio, la necedad de la que se nos habla aquí no tiene que ver con erudición o con educación intelectual. Tampoco estamos hablando de un ingenuo. En términos coloquiales o en términos normales podemos decir que una persona ingenua es tan necia, tan torpe, pero no es de eso de lo que estamos hablando aquí. porque posiblemente es una persona que pueda articular y razonar con una de una manera inteligente, pero no estamos hablando del aspecto intelectual. Cuando la Biblia habla que el necio dice en su corazón o el torpe dice en su corazón, lo que está apuntando Dios a esto, aquí es a un problema del corazón, a un problema moral. Es un problema moral lo que se nos está mostrando aquí. Queridos amigos, tú y yo, sin Dios, nosotros tenemos una condición espiritual en nuestro corazón que ni los doctores ni los mejores cardiólogos de este mundo podrían tocar ese problema. Los psiquiatras, los psicólogos de este mundo, los economistas o filósofos o historiadores, ninguno de ellos tiene la capacidad para explicar en la profundidad del problema del corazón, porque es un problema que tiene que ver con la moral y con el aspecto espiritual, porque Dios que nos hizo es el único que tiene el poder para tocar el corazón, el alma de la persona. Mira alrededor este mundo que está, en el que estamos, y ¿podrías creer de verdad que todo ha sucedido por accidente? ¿Que todo salió de la nada? Mira, cuando tú dices que no hay Dios, eso requiere mucha fe. Requiere mucha fe decir que no hay Dios. Porque si no, ¿por qué tú te acuestas y te levantas? Tú siempre estarías en problemas para tratar de encontrar pruebas de que no hay Dios. Eso requeriría de verdad un montón de credulidad. Pero en la Biblia la fe es algo muy simple, porque la fe lo que quiere decir es que tú mantengas la mano abierta creyendo que vas a recibir de manera gratuita lo que Dios te brinda en términos de perdón y de salvación. La Biblia nos muestra la seguridad de esta, la certeza de esto, y no nos da elección. ¿Qué nos dice la Biblia en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo empieza Juan capítulo 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Es innegable, de forma innegable, es imposible negar, probar la inexistencia de Dios. ¿Cómo podrías tú explicar esto? ¿Cómo la nada lo va a hacer todo? ¿Cómo voy a explicar eso? Yo no soy científico y no sé nada acerca de las cosas respecto a la ciencia, pero soy lo suficientemente... puedo entender que de la nada solo viene nada. ¿Cómo es posible que de una explosión surja la belleza? ¿Cómo es eso posible? Recientemente leí que cuando tú pones algo fabricado por los hombres, comenzarás a ver a la luz del microscopio cómo empieza la pudrición, cómo empieza el deterioro. Y el mismo libro decía que cuando tú pones bajo el microscopio lo que sea, tú vas a ver belleza, es lo que dicen algunos. ¿Por qué? Mira toda la tecnología que tenemos ahora. Pero tú podrás ver la pudrición que comienza a surgir allí prontamente. ¿Cómo entonces tú podrías explicar la belleza y el orden de todo tu entorno? Mira nada más el cuerpo humano, la armonía de cada sistema. ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Cómo puedes explicar que el sol, si se moviera un poco más cerca, seríamos incinerados, quemados, las estrellas? No, tiene que haber una inteligencia tras estas cosas. ¿Sabes por qué no quieres creer en Dios? Porque tú no quieres una autoridad. Tú no quieres dar cuentas a nadie. Yo soy mi propio Dios, dicen algunos, y no quiero estar bajo la autoridad de Dios. Y este versículo que vemos aquí de el Salmo 14 es la violación explícita del primer mandamiento. ¿Cómo puedo explicar que no hay un Dios a la luz de la moralidad universal? Donde sea que vayas al mundo, y lo que quiero decir por moral universal, a cualquier parte que vayamos del mundo, aunque no haya habido civilización allí, Estas personas tienen la ley de Dios escrita en sus conciencias. Ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Ellos saben que esconder cosas que no les pertenecen es malo. Saben que robar es malo. Saben que quemar la casa del vecino es malo. Saben que quitarle la vida a alguien es malo. ¿De dónde creen ustedes que sacaron eso? ¿Por accidente? No, imposible. Dios lo ha escrito en los corazones de ellos. Desde Génesis capítulo 2, cuando Dios creó al hombre, implantó en su corazón el corazón, la ley en el corazón, perdón. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 y 11 nos dice que incluso has puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, podemos buscar a Dios. Tenemos deseo por las cosas eternas. ¿Cómo puedes explicar a la luz de la moralidad universal que no hay Dios? Oh, queridos amigos, el poder de Dios y el orden de Dios lo vemos aquí, pero también está allí, en todo lugar. Mateo 5, versículo 8. Bendecidos aquellos, bienaventurados aquellos puros de corazón, porque verán a Dios. Querido amigo, si tú no crees en Dios, mírate en el corazón y verás que es un problema del corazón, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Pero de hecho, la razón, pero el hecho que tú digas que no hay Dios, eso no cambia la realidad. Pero veamos el segundo encabezado. Me gustaría dedicar más tiempo hablando acerca de la necedad, pero no vamos a gastar más tiempo en esto. Así que veamos el corazón del necio, del torpe. Miremos el diagnóstico, el examen, el escrutinio, la investigación de Dios en el corazón y en tu corazón sin Dios. ¿Cómo es nuestro corazón sin Dios? Veamos el versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios está arriba, Él es altísimo, Él es poderoso y santo, pero está cerca a ti y está cerca a tu mano. Está más cerca de ti que tu propio corazón, porque Él te hizo, te conoce íntimamente. Pero queridos amigos, este diseño inteligente está alrededor nuestro, en todo lugar. ¿Sabes por qué no podemos verle? Porque somos corruptos espiritualmente. Hay una ceguera espiritual en cada uno de nosotros. Al venir a este mundo, todos nosotros hemos nacido como pecadores. Una vez más, si menciono esto a ti, permíteme mencionarte esto. Agustín, un obispo, en una ocasión vino un pagano y le dijo a él, un idólatra, le dijo, un hombre que hacía estatuas y que hacía ídolos de madera. Bueno, yo sé que tú entiendes lo que quiero decir con esto, porque ídolos hay en todas partes. Y ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios en tu corazón. Pero este pagano le dijo a Agustín, mira, este es mi Dios. ¿Acaso no es muy admirable, no es maravilloso? Le dijo a Agustín. Y Agustín lo miró y le dijo, porque el pagano lo estaba desafiando, a ver, muéstrame tu Dios, mira el mío tan bonito. Y Agustín entonces lo miró y le dijo, tú no tienes ojos para ver a mi Dios, pero yo lo veo en todo lugar. Te puedes dar que a menos que esas escamas caigan de nuestros ojos, no podemos ver a Dios, y es lo que rogamos al Señor hoy. Muchas veces en las Escrituras, por ejemplo en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo, porque si tú no naces de nuevo, no verás el cielo, no verás el reino de Dios, no tendrás comunión con el Dios vivo. Pero mis queridos amigos, aquí hay 10 acciones del necio, del torpe. No voy a hacer comentarios al respecto, solamente te voy a dar la lista porque están aquí en el Salmo 14. Pero para darte esta lista, para mostrarte una figura, una imagen del necio, porque somos gente corrupta, sucia en nuestras acciones, para que vean la necedad, la tontería del necio, y es algo espiritual. Nuestros corazones están contaminados y corruptos, y lo que quiero decir con esto es que está como manchado, el corazón está manchado. Seguramente muchos de nuestros oyentes saben cómo huele de mal las cosas que están podridas y descompuestas, manchadas, como que como pegajoso. Entonces él mismo decimos, no queremos eso. Eso es precisamente nosotros en nuestro estado putrefacto sin Dios. Nosotros olemos mal, nos vemos mal, no podemos tener comunión con Dios. Espiritualmente hablando, somos despreciables. ¿Sabes? Nosotros podríamos dar todos los argumentos posmodernos, experimentales, argumentos bíblicos, soteriológicos, antropológicos, todo tipo de argumentos y nunca podría convencerte. Pero por eso es que la Biblia simplemente dice, en el principio, Dios. Pero todas nuestras facultades, tu voluntad, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tu corazón, todo fue contaminado y afectado por el pecado. Nosotros pecamos y somos pecadores. Esa es nuestra identidad. Todo contaminado. Queridos amigos, el pecado es algo perverso. El pecado es malvado. Es perverso. Y en los proverbios leemos que el necio se ríe del pecado porque él piensa que es una cosa sin importancia, pero para Dios el pecado es algo gravísimo porque te puede enviar al infierno y te puede sumergir en el lago de fuego. Por eso es que llamamos a todos ustedes, querido amigo, por favor arrepiéntete, porque Dios ha hecho el camino de salvación para todos nosotros. No tengo por qué sufrir el infierno, ni tengo por qué ir por la eternidad a estar separado de Dios, porque Él ha hecho el camino para nosotros. Y muy pronto hablaremos de esto, que es nuestro último punto, el rescate del necio, esa gran operación de rescate provista por Dios. Nosotros somos pecadores, y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es una marca terrible, y todos nosotros, de acuerdo a la Escritura, estamos todos atados por el pecado. Esa es nuestra identidad, todos nosotros. Ahora déjame darte la lista. En el versículo 1 dice que hacemos cosas abominables. Abominables nosotros. La segunda, no hacen nada bien. Y estas cosas son repetidas también en Romanos capítulo 3. No hay entendimiento, versículo 2, no hay entendimiento. Otro aspecto, no buscan a Dios, no buscan a Dios porque no piensan en las consecuencias eternas de su acción, de sus acciones. Porque no tienen discernimiento, porque se han apartado del Creador. Veamos el versículo 4, hacen iniquidad sin misericordia, porque el necio presiona, es un opresor. Versículo 5, además viven con terror, sin razón, siempre tienen miedo. Ellos no pueden dormir bien, ellos piensan que duermen bien, pero duermen con fobia, con tranquilizantes. Pero la Biblia dice que no hay paz para el impío. Y es como debemos leer estos pasajes. Queridos amigos, rechazar a Dios es la esencia de la torpeza. Y lo último que podemos ver aquí en el versículo 6. Se burlan de las personas que claman refugio en Dios. Se burlan de ellos. Nosotros les decimos a ellos necios y ellos nos dicen a nosotros que somos los necios. Pero veamos el último punto, el rescate del necio, el rescate del torpe. Queridos amigos, yo no quiero que pienses que esto es un ataque de parte de Dios contra ti. No, esto es un llamamiento de misericordia. Despierta de tu sueño, de ese sueño espiritual. Y como dice el verso aquí, desde el versículo 2, el Señor mira de los cielos hacia abajo a nosotros. Esto ciertamente me hace pensar que es Dios extendiendo su mano en amor hacia nosotros. Él vino para sacarnos de la torpeza, de la necedad. Queridos amigos, Dios sabe todo acerca de nosotros y aún así vino en la persona del Señor Jesucristo. Cristo vino a sufrir. Muchas personas, incluso en las iglesias, no entienden lo que la cruz significaba, porque Él fue crucificado y especialmente para el Hijo de Dios fue la más grande ignominia que ha pasado nunca en este mundo, lo más humillante, que el justo, el sin mancha, el perfecto, esté en una cruz colgado como un malhechor, como un homicida. Esto es algo que no había pasado nunca, pero Él lo hizo por nosotros. Así que por favor despertemos y digamos, hay un Dios que me ama y no tengo por qué morir en mis pecados. Ese es el amor de Dios. ¿Lo ves? Dios mirando hacia abajo desde el cielo a los hijos de los hombres. Esto no es un ataque, esto es una gran compasión de parte de Dios. Oh, queridos amigos, divórciate de tu torpeza, de tu necedad. No te mantengas atado, unido a estos caminos e ideas que te destruirán. Sería una torpeza. La creación, el cielo y la tierra nos dan testimonio de Dios, nos muestran su mano. Pero la Biblia nos muestra a nosotros la obra redentora de Cristo. Redención significa que éramos esclavos y somos liberados. Si tú te conviertes esta noche, en la forma más cortés, permíteme decir esto: si tú eres un esclavo del pecado de este mundo, Cristo Jesús ha pagado el precio para hacerte libre a ti y a mí. ¿Qué debemos hacer entonces? Miremos el versículo 6. El versículo 6 y 7. ¡Qué maravillosa promesa se nos da aquí! En el versículo 6 dice que debemos correr hacia Él, porque Él es el refugio para cualquier pecador que no quiera morir en sus torpes caminos. Miremos el versículo 7. El versículo 7 es realmente la promesa más maravillosa que tenemos aquí para nosotros. La salvación viene de Sion. Y la salvación nos trae gozo, alegría, y es todo para nosotros. Nos trae gozo, alegría. El Mesías, ¿sabes? El Mesías significa el señalado, el escogido, Cristo, el que vino. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 3, vemos que Cristo posee todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que no tenemos que seguir siendo los necios si estamos con Cristo. Las profecías hechas acerca de la venida del Mesías ya fueron todas completadas, porque Cristo vino y fue a la cruz del Calvario y pagó el precio por ti y por mí si tú confías en Él. ¿Qué tenemos que hacer esta noche entonces? Arrepentirme y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo. Y Él dice esta profecía del Salmo 14, versículo 7, será totalmente cumplida cuando Cristo vuelva de nuevo, y vemos que los muertos serán resucitados y todos nos presentaremos delante de Dios, y ese día serán separados los necios de los justificados. Habrá una gran separación y habrá un golfo que nos separará, que nos dividirá. Porque la Biblia dice que el necio, el pecador que ha rechazado a Dios, afrontará la perdición eterna y será lanzado al lago de fuego. Permíteme cerrar con esta frase. No te importe que este mundo te llame necio o torpe por creer en Cristo. Pero tiembla con terror si Dios te llama necio porque te está hablando que vas camino a la perdición eterna. Queridos amigos, algunas personas dicen: yo soy muy inteligente, soy tan inteligente que no creo en Dios. Mira a los cristianos, qué ingenuos, creen en un libro antiguo lleno de historias. Pero no hay sabiduría en decir que no existe Dios. No hay sabiduría en decir que no hay Dios, pero hay gran sabiduría cuando decimos: necesito un Salvador, soy un pecador y no puedo vivir sin ti. Señor, ten misericordia y levántame, Señor. Me arrepiento de mis pecados, dame la fe, Señor. Confío en el Señor Jesucristo. Eso es ser listo, inteligente, sabio. Ven a Cristo, clama a Él por perdón. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, nosotros confiamos en ti, Señor, y sabemos que quien cree en ti no será decepcionado. Señor, sabemos que tú has hecho la obra de salvación, Señor, y te pedimos que nos hagas pensar en la vida eterna y en lo que Cristo ha sufrido en la cruz del Calvario. Señor, danos fe, danos, Señor, un corazón creyente. Ayúdanos, Señor, porque creer en ti, Señor, nos salva de la perdición eterna. Señor, oramos para que ninguno de nosotros, de los que hemos escuchado este mensaje de gracia, seamos perdidos, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nos lleves al arrepentimiento de nuestros pecados y a confiar en el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.